La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos ya y en el que vamos a intentar ofrecer, como cada día, la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en la carta, ya comentada ayer, del Papa Francisco con motivo del Jubileo de la Misericordia, un texto que no cabe en el grueso titular de un medio de comunicación, como ese que destaca en portada que el Papa anuncia el perdón a aquellas mujeres que hayan abortado y se arrepientan. Verdadera novedad histórica, y disculpen la ironía que dicen que la radio no funciona. El Papa quiere facilitar que el jubileo sea un auténtico momento de encuentro con la misericordia de Dios para todos, también para aquellos que por su situación personal puedan encontrar mayores dificultades. Y entre otros, se dirige a quienes viven hoy el drama del aborto, que subraya es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Francisco conoce bien los condicionantes que conducen a muchas mujeres a esa decisión que deja profundas cicatrices en sus vidas. Una decisión, subraya el Papa, que siempre es profundamente injusta. Sin embargo, el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido y lo busque con corazón sincero en el sacramento de la confesión. Debido a la gravedad de este pecado, la Iglesia establece que sean los obispos y en quienes ellos deleguen quienes tengan la potestad para absolver ese pecado ordinariamente. Lo que ha decidido el Papa en el contexto del Año de la Misericordia es conceder a todos los sacerdotes, durante este especial tiempo de gracia, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes arrepentidos de corazón pidan por ello perdón. Y por eso advierte a los sacerdotes que deben saber conjugar palabras de acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido e indicar también un itinerario de conversión verdadera. Así que alegría por esta disposición del Papa y un poco de sorna o quizás algo de tristeza por la necedad o la mala fe de algunos medios. Abrimos ya nuestro recorrido informativo, lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con una buena noticia. La actualidad de hoy está marcada por la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
La Fundación Princesa de Asturias ha resaltado que la institución mantiene su eficiencia asistencial con la actualización constante de las estructuras y el impulso a la investigación y formación sanitaria y social. La Orden, fundada en Granada en 1593, atiende actualmente a 350 centros en 53 países. Cuenta con más de 1.000 hermanos, 55.000 profesionales y 9.000 voluntarios que atienden cada año a 27 millones de personas.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general de los miércoles con el Papa Francisco,
que ha continuado las catequesis sobre la familia, hoy como transmisora de la fe y fermento evangelizador en la sociedad.
La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje.
Vamos a apuntar otras noticias de la actualidad este miércoles 2 de septiembre. San Antolín, patrono de Palencia.
Atenas acoge hoy y mañana un encuentro para estudiar cómo mejorar los derechos de los cristianos en Irak y Siria. Desde hoy se celebra en Santander la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. En Madrid ha comenzado un encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores. En Salamanca ha comparecido en rueda de prensa la nueva rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, y el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, celebra hoy el octavo aniversario de su ordenación episcopal.
Gracias, Faustino. Faltan noticias, ya lo ven ustedes, y se las vamos a ampliar y profundizar en la parte final de nuestro programa, pero ya pueden ustedes irlas consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y les esperamos naturalmente en nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde les recuerdo, por ejemplo, que pueden consultar íntegramente el texto de esa carta del Papa Francisco con motivo del Año de la Misericordia. Hoy nos acercamos al comienzo de curso de una gran diócesis española, en este caso Sevilla. Su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, nos hablará de la vitalidad y de los problemas de sus comunidades cristianas al hilo del nuevo plan diocesano de pastoral que se está preparando. Y ahora, para no perder las buenas costumbres, vamos a encender la tele con Isidro Gatela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes. Buen septiembre.
Buen septiembre también para ti. El agosto ya sé que ha sido bueno, porque
te he
escuchado.
Ha sido bueno, ha sido bueno.
Y seguimos atentos a lo que sucede en la tele, porque la televisión y lo que ella nos ofrece tiene una gran trascendencia, pues, para la mentalidad, para la cultura y para el bienestar o malestar de nuestra gente. Y vamos a comenzar curso con el estreno de programaciones en muchas cadenas. Hoy nos traes un anticipo.
Es que hay curso nuevo y sobre todo vienen series nuevas en un año que, si cabe aún más, y mira que es difícil, más que el anterior, parece que va a caer rendido a los pies de la ficción, el género del momento televisivamente hablando. El aperitivo para hoy es el de la cadena pública Televisión Española, que se nos acerca repleta de novedades en este sentido.
Un año aguardando su llegada.
Y ahora se burla, desembarcando en otro sitio.
¿Acaso queréis matar al rey de Castilla y Aragón?
Por esto vais a renunciar a la corona.
O sea, que les ha ido bien con las series históricas y van a repetir.
Suena raro aplicado a una serie histórica, pero Carlos, o sea, Carlos V, es una especie de spin-off. O sea, esa serie se convierte en un personaje principal, lo convierten en principal uno de los secundarios de una serie triunfadora anterior. Por si se han liado un poco, que llega Carlos, el emperador Carlos V, y que aquí hablaremos en su momento de ella. Pero no solo de series históricas va a vivir la televisión, porque en este estreno de septiembre hay más, mucho más.
Finalista, que se lleva 12.000 euros para seguir con sus estudios. Y este trofeo que le acredita como nuevo Masterchef Junior España es...
O sea que tampoco les ha ido mal a los programas de cocina. De esto de la cocina habría que hacer un libro, yo creo. Y por lo tanto, pues repiten también.
Va a haber mucha cocina y mucha cocina con niños. Por supuesto, Televisión Española, lo escuchábamos ahí de fondo, era el final de Masterchef Junior 2. Sigue estirando este filón de la gastronomía con programas como Masterchef Junior 3. También Entre Pucheros Anda el Señor. Torres, de los hermanos Torres, los famosos cocineros Torres en la cocina. Y una nueva imagen corporativa, no solo para los programas de cocina, sino una nueva imagen en todos los programas, va a acompañar a todos los programas de televisión española, intentando transmitir la idea de cercanía, de grupo, de comunidad, de accesibilidad y de sencillez. Apunten estrenos, porque con esta nueva imagen, los de cocina, por supuesto, pero se estrenan otros, hablaremos aquí de ellos en próximos programas. Por ejemplo, uno que se llama FAS, F-A-S, Misión en Puntos Suspensivos, un programa que va a intentar seguir el día a día de los militares españoles. Va a haber un programa de entrevistas, presentado por Bertín Osborne, dos programas divulgativos de salud, también otro de los temas de moda, la clínica y centro de salud, y un programa concurso para la tarde de los domingos con el título Cuestión de Tiempo.
Y nos apuntabas que no solo de Isabel y de Carlos vive la ficción televisiva, o sea que se preparan otras series.
Están ya en el horno, a punto de salir. Por ejemplo, a esta le dedicaremos un programa especial, una TV movie, una serie breve sobre Santa Teresa de Jesús, una serie que ya está ahí, ya han empezado los trailers, Olmos y Robles, la habrán visto con Pepe Villuel al frente, El Caso, o la versión para la tele de la novela La Sonata del Silencio, intentando repetir éxito con un modelo similar al Tiempo entre Costuras. Y nos queda la 2, donde se estrenarán, entre otros muchos, un programa de senderismo, y vuelve, totalmente cierto, Fernando Sánchez Dragó, por supuesto, con un personalísimo programa de libros. Así que, como ves, no nos va a faltar materia prima, lo vamos a contar aquí todo, que ya tenemos ganas de estrenar televisión, siempre intentando, como decías, poner criterio en lo más visto y rebuscar esas joyas escondidas, que a verlas ahí las vamos a ver si también este año las encontramos.
Seguro que sí, un panorama lleno de novedades, y tendremos ocasión de cribarlo, de discernirlo y valorarlo aquí en este espacio que nos presenta Isidro Catela. Gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos, y mi trabajo me cuesta.
Hay que tener cuidado con aquellos que van en contra de todo.
El responsable es usted, que ha convertido al Partido Socialista en un partido de izquierda.
Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Señor Rajoy, ¿y si pactan PSOE y Podemos?
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos, y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno, y puedo volar, pero me despierto, y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Y a la vuelta de vacaciones? ¿Quieres descansar?
Ahora en El Corte Inglés descansa con un 30% de descuento más un 10% de descuento adicional en una selección de colchones de las primeras marcas.
Con las mejores condiciones de financiación y servicio gratuito de entrega y retirada del viejo colchón.
Del 1 al 30 de septiembre, colchones con un 30% de descuento más un 10% de descuento adicional solo en El Corte Inglés.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Estamos a principios de septiembre y todas las diócesis españolas inician curso con sus esperanzas y sus dificultades propias. Nos vamos a fijar hoy en una de ellas, grande ciertamente por población, por vitalidad y por historia, Sevilla. Nos acompaña su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, pero antes de conversar con él, Amparo Latre introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Tal y como ha explicado el arzobispo en una carta, tres son las líneas de trabajo que orientarán el curso pastoral en la Archidiócesis de Sevilla: el jubileo extraordinario de la misericordia, la elaboración de un nuevo plan diocesano de pastoral y el comienzo de la implantación del directorio diocesano de iniciación cristiana. Monseñor Asenjo hace un llamamiento a parroquias, comunidades, asociaciones, movimientos y hermandades para que sean oasis de misericordia y explica que esta es una de las claves para que la Iglesia resulte creíble. La segunda tarea destacada en esta carta de inicio de curso es la preparación del plan diocesano de pastoral en clave misionera, para lo que pide la colaboración de todos. Un plan que será aplicable durante los próximos 5 años y cuya promulgación está prevista para la clausura del año de la misericordia, que la archidiócesis tendrá lugar el próximo 13 de noviembre de 2016. Y por último, en relación con la implantación definitiva del directorio de iniciación cristiana, en su carta nuestro invitado de hoy muestra su agradecimiento a sacerdotes y catequistas, que son los que tendrán que hacer mayor esfuerzo para aplicar el directorio a todos los niveles. De todo ello viene a hablarnos al espejo el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, don Juan José Asenjo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis.
Pues es un gusto saludarle, ¿eh?
Igualmente, igualmente.
Precisamente ayer conocíamos esa carta del Papa para el Año de la Misericordia, que está dando tanto que hablar y tantos titulares de prensa, y es que la carta del arzobispo de Sevilla también está centrada en la misericordia. Su título es La misericordia del Señor llena la tierra. Yo quiero preguntarle a don Juan José, ¿qué le ha parecido, qué impresión le ha causado ese texto del Santo Padre?
Bueno, pues todavía no he tenido oportunidad de leerlo porque he tenido toda la mañana ocupada.
No han sido ni 24 horas todavía, sí, es verdad.
He tenido toda la mañana ocupada con visitas y con asuntos, pero bueno, que no voy a salir a ninguna parroquia, a ningún pueblo, leer con detenimiento esta carta.
¿Qué significa para la vida de una iglesia diocesana como la de Sevilla precisamente ese hecho que usted destaca en su carta, de que la primera tarea de la iglesia es precisamente la misericordia?
Pues sí, efectivamente así es. La misericordia, dice el Papa en la bula Misericordia Vultus, es la viga maestra que sostiene la vida de la iglesia. Bueno, el punto de partida pues es la misericordia de Dios. Efectivamente, como tú has dicho, el lema o el título de mi carta pastoral es La misericordia del Señor llena la tierra. Palabras que resumen de alguna manera el Antiguo y el Nuevo Testamento y toda la historia de la salvación. El Papa en su bula y yo en mi carta pues invito a los fieles a contemplar el rostro de Cristo, que rezuma piedad, misericordia, amor, un rostro que tenemos que reconocer cada mañana en la oración, un rostro que de alguna forma sintetiza todo lo que es la vida del Señor. Jesús con su palabra, con sus gestos, con sus milagros, revela la misericordia de Dios. La persona de Jesús no es otra cosa que amor, un amor que se dona y que se ofrece gratuitamente, especialmente a los predilectos del Señor, los pecadores, las personas pobres, las excluidas, las enfermas, las personas sufrientes. Llevan toda su cercanía, toda la cercanía del Señor a estas personas, llevan el signo, el distintivo de la misericordia. Todo en él habla de misericordia, nada en él está falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen su culmen en el Calvario, donde se inmola libremente por toda la humanidad. Lógicamente, en la vida de la Iglesia, pues todos tenemos que practicar, vivir, encarnar la misericordia. La Iglesia, nos dice el Papa, y yo repito en mi carta también, debe ser la casa de la misericordia, del perdón, del servicio abnegado y gratuito, del amor y de la ayuda mutua. Nunca la Iglesia debe cansarse de ofrecer misericordia, estando dispuesta a confortar y a perdonar, y es lo que la hace de alguna manera creíble.
Don Juan José, a veces en un contexto cultural y social como el que vivimos y al que usted se refiere también en su carta, pidiendo que tomemos conciencia de esas coordenadas en las que tiene que desarrollarse la misión de la Iglesia, a veces la Iglesia tiene que tomar posturas y hacer pronunciamientos que parece que chocan con la opinión dominante. Y hay quien piensa que eso es un modo, pues precisamente, que entraría en contradicción con una cierta idea de misericordia.
Bueno, pues sí, yo me imagino a qué te estás refiriendo en estos momentos. Pues algún pronunciamiento de algún hermano mío muy querido, no lejos de Sevilla. Bueno, pues sí, efectivamente puede parecer que en esos momentos, y así lo reflejan algunos editoriales y algunos pronunciamientos de los medios, sobre todo de los medios más laicos, puede parecer que la Iglesia en estos casos pues carece de misericordia. Pues no es verdad. La Iglesia está defendiendo la verdad del hombre, de la que con tanta profusión hablara a lo largo de su pontificado el Papa Juan Pablo II, defender la verdad del hombre en el campo de la sexualidad, en todos los campos, es prestar un gran servicio a la humanidad.
Dice usted también en su carta que no debemos quedar aprisionados por la queja o el lamento ante las dificultades a la hora de plantear una nueva misión, porque usted pide que sea esta la clave misionera, la que inspire pues todas las acciones de la Iglesia, el anuncio de la palabra, los sacramentos, el servicio de la caridad. ¿En qué consistiría este especie de cambio de chip misionero que usted propone?
Bueno, pues sí, el Papa nos está repitiendo la necesidad de salir a las periferias existenciales. Bueno, pues no nos podemos quedar ni en los palacios, ni en las casas rectorales, ni en las sacristías. Hemos de salir a buscar a aquellos que se han marchado, incluso aquellos, o sobre todo aquellos que nunca se han sentado en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. Bueno, pues esta es una tarea prioritaria en este momento. El Papa nos pide pues una reconversión misionera, una reconversión pastoral, una conversión también personal y una reconversión misionera. Hemos de salir a las periferias existenciales, que no solamente son los pobres y las víctimas de la crisis, sino también aquellos que no tienen al Señor, que no lo conocen, que no le aman, que es en definitiva la más grande de las pobrezas, como nos dijera la Beata Teresa de Calcuta.
¿Qué importancia va a tener para el camino de la Iglesia en Sevilla esa implantación ya anunciada, definitiva, del directorio de la iniciación cristiana?
Bien, pues yo creo que es un tema importante, vamos, va a ser un tema decisivo a lo largo del próximo año. Es uno de los tres acentos o de las tres insistencias o prioridades para este curso pastoral, además de la preparación del plan diocesano de pastoral en esa clave misionera que va a exigir la colaboración de todos. Bueno, pues somos muy conscientes de que en los últimos años se ha debilitado la transmisión de la fe a través de los cauces tradicionales, la familia. Hoy son miles y miles de padres bautizados que ya no transmiten la fe, que no enseñan a sus niños a rezar, que no enseñan a sus niños a conocer a Jesús, que no les inician en la oración, en la piedad, en las virtudes, en el descubrimiento del prójimo, en la experiencia de la generosidad. Hoy muchos niños que vienen a los 8 años o a los 7 años a la catequesis de primera comunión son auténticos analfabetos porque sus padres no les han iniciado en la fe, no han sido sus primeros catequistas. Entonces, bueno, pues muchas veces las finalidades de estos padres son puramente humanas, pues el vestidito, la comida, los regalos, la fiesta con los niños. Bueno, pues este canal tradicional, muchos de nosotros hemos recibido la fe o hemos crecido en la fe gracias al testimonio y a la acción catequética de nuestros padres. Todo esto se ha perdido, como se ha debilitado también el otro canal, que es la escuela. La escuela y la asignatura de religión, que hoy tiene tantísimas dificultades también en Andalucía. Bueno, pues nosotros estamos empeñados en apuntalar, en fortalecer la iniciación, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, para lo cual pues hemos establecido unas exigencias para los padres, para los padrinos, unos requisitos, unos ritmos de catequesis, como hemos establecido también algunas determinaciones en cuanto a las edades de la recepción de estos 3 sacramentos. Buscamos, bueno, pues formar, engendrar cristianos a través de la recepción, de la celebración de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, procurando que haya una perseverancia después de la primera comunión, que haya una perseverancia también después de la confirmación. Yo, pues, muchas veces veo el desánimo de los sacerdotes y de los catequistas que comprueban, que tienen la experiencia de que después de la primera comunión, como después de la confirmación, los niños se nos marchan. Y en ese sentido, pues yo decía efectivamente en mi carta que la reacción no puede ser la queja, el lamento o el reproche de unos a otros. Debe ser el entusiasmo catequético de los sacerdotes y de los catequistas verdaderamente entusiasmados y enamorados de su misión a pesar de las dificultades.
Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, ha sido un gusto ver cómo comienza este curso en su diócesis, como lo están haciendo tantas otras iglesias en nuestro territorio español. Muchísimas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo.
Gracias, y un abrazo también para ti, José Luis.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos diciendo que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015.
La orden, fundada por Juan Ciudad, atiende actualmente 350 centros en 53 países. Cuenta con más de 1.000 hermanos, 55.000 profesionales y 9.000 voluntarios que atienden cada año a 27 millones de personas. Desarrolló, recordamos, un importante papel durante la epidemia de ébola el pasado año en Iberia y Sierra Leona, y la Fundación Princesa de Asturias ha resaltado que la institución mantiene su eficiencia asistencial con la actualización constante de las estructuras y el impulso a la investigación y a la formación sanitaria y social.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa,
que ha continuado sus catequesis sobre la familia y ha denunciado una vez más a los fabricantes y traficantes de armas. Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Sí, el Papa ha recordado al terminar la audiencia a las minorías perseguidas, a los cristianos perseguidos y a los que viven de las armas. Armas, ha dicho, ensangrentadas y bañadas en sangre inocente.
Mai più la guerra, el grito accorato.
Nunca más la guerra, es el grito descorazonado que de nuestros corazones y de los corazones de todos los hombres y mujeres de buena voluntad sube al príncipe de la paz.
Sale al príncipe de la paz.
Que sí, centrada en la transmisión de la fe dentro de la familia, pero también en lo externo.
Gracias, Paloma. Atenas acoge un encuentro para mejorar la situación de los cristianos en Irak y en Siria.
Está convocada bajo la iniciativa Unidos contra la Violencia en nombre de la religión. Atenas, Clara Palma.
Líderes religiosos, cristianos y musulmanes de todo Oriente Medio se reúnen hoy en Atenas. Entre hoy y mañana buscarán cómo proteger mejor los derechos de los cristianos y de otras minorías religiosas y étnicas en países como Siria e Irak. Aparte de hacer balance de la situación calificada de crítica, la meta es establecer buenas prácticas y medidas concretas que se puedan aplicar a nivel regional. También crear grupos de trabajo de líderes religiosos, la educación para la tolerancia y los proyectos comunitarios conjuntos presentes asimismo en la agenda. La iniciativa parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y del Centro Internacional del Diálogo. Se darán cita a representantes de comunidades tan diversas como la armenia, la católica, la evangélica, la ortodoxa de Antioquía, la ortodoxa siria, la suní, la chií y la drusa.
Nos vamos ahora hasta Salamanca porque allí ha tenido lugar la primera rueda de prensa de la nueva rectora de la Universidad Pontificia, Miriam Cortés.
Sucede a Ángel Galindo, es la primera mujer al frente de esta universidad de la Conferencia Episcopal. COPE Salamanca, Verónica Martín.
Con absoluta humildad y vocación de servicio afronta su cargo quien el mediodía del próximo 16 de septiembre pasará a ser la nueva rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. Miriam Cortés reconoce que tras la inicial sorpresa por este nombramiento aún no ha evaluado los proyectos inmediatos a abordar al frente de la institución. Sin embargo, asegura que defenderá su internacionalización y excelencia académica bajo los parámetros del humanismo cristiano que ésta defiende, con el alumno como eje principal.
En el momento que yo conozca la situación de la universidad un poquito más, os podré hablar de objetivos concretos y que, desde luego, eso sí que os puedo decir, que es un objetivo que voy a intentar potenciar, que la universidad sea conocida día a día, luchando por la excelencia académica.
Aunque no está confirmada la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal en la toma de posesión del cargo de la catedrática en Derecho Eclesiástico, Monseñor Ricardo Blázquez sí estará en la ceremonia de apertura del nuevo curso académico el 25 de septiembre.
Y hoy ha comenzado en Santander la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
Allí nos vamos con la información de Gerardo Cisniega.
Numerosos responsables de la pastoral del apostolado del mar procedentes de ciudades y localidades pesqueras de España participan en este encuentro nacional que se convoca cada dos años y que ha arrancado hoy en Santander. En la asamblea, que se prolongará hasta el viernes, estarán presentes los obispos de Santander, Manuel Sánchez Monje, y de Tuy Vigo, Luis Quintero Fiuza, responsable de este departamento en la Conferencia Episcopal. Los actos serán presididos por el director nacional del Apostolado del Mar, el sacerdote de La Coruña, Ramón Camaño Pacín, y por Julián García Liaño, responsable de esta pastoral en la diócesis de Santander y que actuará durante estos días de anfitrión.
Pues así camina la Iglesia, así la seguimos y así la contamos. No tenemos mucho tiempo para más, así que les dejamos ahora con nuestros compañeros de Mediodía COPE, hoy con Lorena Fernández, que les trae toda la información de España y del mundo en nuestra antena. Mañana volvemos en El Espejo a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.